Los trabajadores y trabajadoras de la cultura fueron recibidos la semana pasada, hacia el viernes, por el presidente del Consejo Deliberante y los ediles de Juntos por el Cambio, Lucía Pendino, Marcos Streitenberger y Silvina Cavirón, donde los trabajadores y trabajadoras pudieron visibilizar la situación crítica que están atravesando, como también denunciar el abandono del Estado municipal. Por eso, para hablar de esto, está en línea Lizardo Tunesi, quien es representante de la Red de Espacios Culturales de Bahía Blanca y estuvo en la reunión que realizaron el viernes en el Consejo Deliberante. Elizardo, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, Elizardo, ¿qué pudieron sacar de esta reunión que tuvieron el viernes en el Consejo Deliberante?
Mira, en realidad, en principio, para ser honesto, debo destacar la predisposición del presidente del Consejo, ya que fue el único funcionario en estos 120 días que recibió a la mesa de diálogo. Si nos remontamos un poquitito para atrás, el 10 de enero, cuando se intentó derogar las ordenanzas, sí. Compagnoni también formó una mesa de diálogo, de la cual formábamos parte a la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de Músicos, UMSUR, y los Espacios Culturales Independientes. Esta mesa de diálogo fue ratificada en asamblea y por los trabajadores y trabajadoras de la cultura y quedamos en seguir reuniéndonos y elaborando un proyecto superador para la cultura de la ciudad. Reunión que se pospuso y no se reunió nunca, salvo la semana en esa semana del 10 de enero, más concretamente el 15 de enero, y después nunca más, aún antes de la pandemia. El 19 de marzo nosotros presentamos un plan de contingencia, un plan de salida a esta pandemia que se declaraba, y no fuimos escuchados, ni siquiera hubo una devolución de ese plan, al contrario, salió lo que es la plataforma Cultura en Casa, claro. De la cual nosotros no estamos de acuerdo para nada, directamente no hace a la dignidad y a la dignificación de la profesión o del trabajo de los hacedores culturales, y esto provocó indefectiblemente una falta de diálogo que, repito, nunca fuimos recibidos como mesa, creado justamente después del problema del 10 de enero, y es la primera vez nos recibe el presidente del Consejo Deliberante y alguno de los concejales de Juntos por el Cambio, ¿no?, del oficialismo. Esto en principio. Y lo importante aquí es que ratificamos nuestra postura de la falta de diálogo. Ellos reconocieron concretamente que el Ejecutivo no había tenido en este tiempo diálogo con nosotros. Y el porqué de no declarar la emergencia cultural, que esto era una de las dudas que teníamos en ese ámbito, ¿no?, en el ámbito legislativo. Sí. ¿Por qué el oficialismo no se oponía a la emergencia cultural? Cosa que el presidente sostuvo una postura determinante, que fue el hecho de que no estaba de acuerdo con declarar las emergencias por sectores. Al estar declarada ya la emergencia económica alimentaria, no tenía sentido declarar la emergencia cultural.
¿Pero qué relación tiene la emergencia alimentaria con la emergencia cultural?
Ah, no sé, eso pregúntaselo a él. O sea, yo te estoy contando el argumento que él nos dio, de ahí a que yo esté de acuerdo o de ahí a que le crea, no es esto. Yo lo que sí estoy diciendo, y esto que quede claro, Gretel, sí, es... por un lado te dicen que el presupuesto para cultura es cero, porque eso es lo que dijeron, y por otro lado no están de acuerdo con declarar la emergencia cultural. En un plan de contingencia que fue presentado justamente por las trabajadoras y los trabajadores de la cultura. La cuestión es muy simple. Ellos aducen toda la responsabilidad a Nación y a Provincia, que no mandan que no mandan dinero, que no mandan presupuesto, sin pensar o sin ponerse o detenerse en la propia gestión municipal, que tiene que ver con que ellos tienen un presupuesto aprobado antes de la pandemia, con recursos afectados a determinadas ordenanzas de cultura.
Bueno, y sobre, ahí te freno, Elizardo, porque era una de las dudas que se genera en torno a esto. Digo, cuando se declara alguna emergencia social dentro de un municipio, como es en este caso la emergencia sanitaria y emergencia alimentaria, implica que los recursos sean destinados en primer lugar a estas emergencias. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo que con los recursos afectados. Y el presupuesto de cultura está compuesto mayoritariamente por recursos afectados. Entonces, serían recursos que no deberían estar tocándose para destinados a las emergencias sociales.
Sí, seguro. Y yo te agrego más. Llegado el caso que esos recursos afectados se tengan que tocar porque la emergencia así lo amerita, deben tener conocimiento el Consejo Deliberante de dónde fueron a parar los fondos y después reponer esos fondos a la afectación que estaba declarada. ¿Se entiende? Mm. Lo cual implica que el Consejo Deliberante debería haber sabido si esos fondos fueron afectados a otra cuestión, porque ellos determinan que por decreto presidencial ellos pueden dar o redireccionar partidas conforme a la emergencia. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, los recursos afectados, primero que no los pueden tocar, pero más allá de que los toquen, por una cuestión obviamente de necesidad y urgencia, ellos tienen que dar aviso al Consejo Deliberante en función de dónde fueron y para qué fueron tocados. Y por otro lado, también tienen un plazo de reposición, porque por eso, cuando nosotros hicimos la presentación frente a la Defensoría del Pueblo, que yo creo que eso es lo que movilizó a que nos recibieran, y el Defensor del Pueblo, digamos, determinó que, y le dio legitimidad a la presentación, también nosotros hicimos una denuncia en el Tribunal de Cuentas, porque considero que el organismo fiscalizador en este caso es el Tribunal de Cuentas de la provincia, ¿no? En función de decir qué pasó con estos fondos, y además, no nos olvidemos, esto coadyuva a que la señora Morena Rosselló está citada por el Consejo Deliberante mediante un pedido de informe, ¿no?
Sí, sí, y además, digo, fines del año pasado presentaron un proyecto de presupuesto que fue aprobado, bueno, de manera bastante extraña porque tuvieron que apelar al doble voto del presidente, pero digo, dentro de este presupuesto estaba contemplado el presupuesto de cultura, un espacio cultural como es el Instituto Cultural que el propio intendente quiso derogar las ordenanzas para desarticularlo y que no existiera, bueno, finalmente no lo lograron, digo, y llegamos a esta situación de pandemia. Que me parece interesante remarcarlo teniendo en cuenta que hoy la lógica de desfinanciar los ámbitos culturales no es porque está atravesando una pandemia, sino que es una lógica de gestión que tiene este gobierno.
No, seguro. De hecho, ellos están logrando, a través de esta pandemia, o no sé, por eso yo en otras notas o en publicaciones que hemos hecho, siempre sostuve de que pareciera ser que el COVID les vino muy bien, porque están de hecho realizando lo que intentaron hacer el 10 de enero, ¿no? O sea, no están, es como si las ordenanzas no existieran.
Claro. Elizardo, y luego de esta reunión, ¿marcaron algún lineamiento de trabajo? ¿Cómo van a continuar?
No, el presidente del Consejo se comprometió en abrir algunos canales de diálogo con respecto al Ejecutivo, cosa que nosotros esperamos y obviamente que estamos totalmente de acuerdo con seguir el diálogo, pero el problema pasa porque lo que sí tiene que quedar claro aquí es que nosotros inclusive le propusimos algunas acciones en función de la gestión municipal, porque ellos responsabilizan todo en nación y en provincia en función de que no llegan fondos. Nosotros lo que sostuvimos es que nosotros por los canales que corresponden hemos hecho los reclamos a nación y a provincia. De hecho, el Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, ya otorgó 5 subsidios a 5 espacios culturales de Bahía Blanca. O sea, esas gestiones y esos links que ellos teóricamente mandan, Nosotros ya lo hemos gestionado porque esos links nos llegan de Nación. Y ya hemos tenido reuniones con respecto, sobre todo la Asociación Argentina de Actores ha tenido reuniones con la gente de provincia y con el ministro de Cultura de la provincia. Lo que, vuelvo a repetir, pareciera ser que aquí es como que responsabilizan a estamentos de gobierno cuando en realidad el presupuesto municipal es cero. Es cero para el sector. Claro. Y de ninguna manera la redirección de partidas significa que vos desfinancies un sector, desfinancies una actividad como es la cultura.
Ahora, Elizardo, digo, más allá de plantear este canal de comunicación con el Ejecutivo Municipal, por el momento no les marcaron ningún lineamiento de trabajo.
No, para nada, para nada. Lo único que nosotros planteamos es alguna posibilidad o algún resorte de poder conseguir algo de dinero, pero que obviamente depende de ellos. Es gestión municipal. Nosotros, más allá de coadyuvar y de acompañar, si estamos de acuerdo o no con alguna medida, los que gobiernan son ellos.
Claro. Elizardo, te agradecemos la comunicación.
No, al contrario. Gracias a ustedes por ocuparse del tema. Un abrazo.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Elizardo Tunesi, él es el representante de la Red de Espacios Culturales de la ciudad, porque se estuvieron reuniendo el viernes con el presidente del Consejo Deliberante y algunos concejales y concejales de Juntos por el Cambio, donde, bueno, visibilizaron la situación crítica que están atravesando, denunciaron el abandono por parte del Estado Municipal y fueron a buscar soluciones. La única solución que les da el Juntos por el Cambio y la representación deliberativa es generar un canal de diálogo. Un canal de diálogo que ya había sido instalado a principio de año, en enero, cuando les propusieron generar esta mesa de diálogo con los espacios culturales y no lo cumplieron, no tuvieron las reuniones periódicas. Un canal de diálogo que había sido votado además en asamblea de los espacios culturales y no lo pudieron llevar a cabo. Les dicen que el presupuesto es cero para el Instituto Cultural, un presupuesto que fue aprobado en el Consejo Deliberante, sí, con el apoyo de Juntos por el Cambio, y además apelando al doble voto del presidente del Consejo Deliberante, que también es de la misma bandera política. Inicia el 2020, quieren derogar la ordenanza que crea el Instituto Cultural, y vino una pandemia que pareciera que los ayudó en esta situación de maquillar la decisión política de financiar todos los ámbitos culturales. Hoy tienen la excusa de la pandemia, pero es quizás una excusa tibia y que en el tiempo se termina cayendo porque están este tipo de decisiones. Digo, decir que el Instituto Cultural o que el ámbito de la cultura tiene presupuesto cero es una mentira garrafal, digo, porque pueden ingresar a la página del gobierno municipal en bahía.gov.ar y ver con cuánto dinero cuenta el Instituto Cultural. Y además es un presupuesto que, como lo mencionaba Elizardo, y hacíamos hincapié en esto, tiene la mayoría de sus recursos afectados. El recurso afectado implica que no puede ser derivado a otro sector. Y si hay una emergencia social declarada, esto debe pasar por el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no está al tanto de ninguna modificación que se haya hecho.
Ahí vamos, por Urbana.